Hoy te tengo buenas noticias. Dios desea desatar tu progreso. A ver, di conmigo, Dios desea desatar mi progreso. Mira, yo creo de veras que todo ser humano, independientemente de lo que cree, desea progresar. Desprenderse de las cosas que le impiden lograrlo, lo desea. Pero hay una cosa muy distinta, no todos lo deciden. Y ahí es donde está el problema, porque una cosa es desearlo y también una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Sí? Y es necesario que nos sepamos desprender de las cosas que realmente nos detienen, porque de veras, si hay algo que nos detiene a progresar es que eso nos está atando. ¿Sí? Y hay que romper con eso. Y Dios quiere hacerlo. Quiere que seamos libres para que podamos progresar porque esa es su voluntad. Porque la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, el progreso es algo que el Señor de veras quiere de nosotros. Pero mire, no debemos confundirnos, porque muchas veces hay gente que confunde eso con la mal llamada teología de la prosperidad. Y nosotros necesitamos entender que no es cierto que Dios quiere que todos seamos ricos, porque no dice eso la palabra de Dios. Que no, más bien dice que no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Incluso desde el Antiguo Testamento dice, si te has propuesto hacerte rico, desiste. También dice en el Nuevo Testamento que muchos por pretender las riquezas fueron traspasados muchos dolores. Se nos advierte también que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo sé, hermanos, que Dios sabe a quién le va a dar las riquezas. Y ahora, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así es que es peligroso y es de mucho cuidado todo esto. Pero vamos a hablar de otro tipo de progreso, del progreso espiritual. Y para eso vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8, versículo 1. San Juan 8:1. Y qué importante es que entendamos una cosa, que la palabra de Dios realmente tiene poder. No es nada más saber y ya, sino vivir conforme a lo que está escrito. Muy bien. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor bendito, te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, porque eres bueno y misericordioso, eres justo y fiel, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nunca nos has dejado, no hemos desamparado, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos sabiduría para entender tu palabra, aprender de ella, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, la necesidad que tenemos de ti, de tu palabra, de tu sabiduría, y la recibamos con gozo para ponerla por obra y tu nombre sea glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, todo ser humano desea su progreso y desprenderse de lo que impide lograrlo. Ahora, el progreso se detiene porque somos culpables y no víctimas. Escúchalo bien. El progreso se detiene porque somos culpables y no víctimas. Esta mujer estaba siendo acusada por su pecado. Realmente. Ahora yo considero esta historia un poco machista porque no traían a los dos, nada más traían a la mujer. ¿A poco el otro no estaba haciendo mal? Estaba siendo acusada y realmente la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Y vieron ellos una oportunidad para acusar a Jesús de decir algo en contra de la ley de Moisés. Pero ahora, en este caso, los acusadores también eran culpables. No de lo que estaba sucediendo, pero también traían en su conciencia culpas que no les permitían progresar. Muchas veces, hermanos, queremos justificar nuestro mal comportamiento por lo que dijo aquel, por lo que hizo esa persona, por cómo me trataron mis padres, por cómo viví mi niñez, porque mis papás fueron así, porque los papás de este se divorciaron, y muchas veces lo queremos justificar. Pero ¿sabe una cosa? Esto pudiera ser en cierta manera verdad cuando uno no conoce a Cristo. Esto pudiera tener cierto valor en la psicología cuando a Dios no se le toma en cuenta, cuando Dios no está en la vida de una persona. Pero cuando ya estamos en Cristo, estas cosas no deben de estarnos atando, no nos deben de estar estorbando, porque debemos creerle a Él, que Él llevó todas esas cosas en la cruz y murió por ellas, para que nosotros fuéramos libres y tuviéramos paz. Muchas de las cosas que estamos viviendo es porque estamos obedeciéndonos a nosotros mismos y no a Dios o a una autoridad establecida por Dios, sino porque realmente hacemos lo que queremos. Y muchas veces, hermanos, creemos que hacer lo que nosotros queremos o hacer las cosas a nuestra manera, como que nos da placer, nos le da sentido a lo que estamos haciendo. Pero esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hacer las cosas a mi manera es una de las formas en que yo detengo mi progreso. Hacer lo que te venga en gana es algo que te detiene de progresar. Y muchas veces crees que así es como vas a progresar, pero no se te debe de olvidar que estamos en Cristo y que Cristo es el Señor. Entonces, Lo que estamos viviendo debe de ser por obediencia a Dios o por obediencia a la autoridad que Dios ha establecido, pero no porque nosotros queramos darnos gusto. Es cierto, queremos progresar todos, pero no de una manera egoísta. Debemos buscarlo de una manera en que seamos más útiles al reino de Dios, porque nosotros debemos considerar que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, hay cosas que estorban en tu progreso espiritual, moral, humano. Hay cosas que están allí, y hay algo muy importante: es muy fácil echarle la culpa a alguien. Muy fácil. Pero tenemos que entender que los obstáculos que realmente nos impiden el progreso espiritual son las cosas que no quitamos de nuestro camino. La palabra de Dios nos ha dicho que hagamos sendas derechas a nuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y muchas veces seguimos fallando en lo mismo porque no limpiamos ese camino para no tropezar con esas piedras que sabemos que están ahí. Ahora, es importante entender que sin cambios no hay progreso. Es tremendo. Yo he visto parcelas sembradas de maíz y les fue mal. Y el día siguiente, a la siguiente temporada, dice el agricultor o el campesino: ahora sí, creo que me va a ir mejor. ¿Qué vas a sembrar? ¿Maíz? ¿Y de cuál? Del mismo. Hace falta un cambio de actitud. Normalmente los seres humanos le tenemos miedo a los cambios. Pero, ¿por qué le tenemos miedo a los cambios? Porque representan un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de fracasar. El riesgo de que no nos vaya bien. El riesgo de que a lo mejor hasta se burlen de nosotros. Porque el Señor nos ha advertido una cosa, dice: si uno va a construir una torre, primero se sienta a hacer cálculos para saber si lo que tiene le va a ajustar para terminar la torre. No vaya a ser que no la termine y pase la gente y diga: mira, este comenzó a edificar esa torre, pero no la terminó. Y cuando uno va a la guerra, tiene que ver si con tantos soldados puede hacer frente al ejército enemigo. Y si ve que no puede, le manda una embajada de paz al ejército que viene contra él. Sin cambios no hay progreso. Los escribas y los fariseos eran personas que creían que ya no necesitaban cambiar, que creían que ya no necesitaban un salvador. Querían un Mesías que pensara igual que ellos, que les exaltara su ego envanecido para que los guiara a una revolución donde derrotaran al ejército romano y ya. Pero no estaban esperando un Mesías espiritual que los librara del pecado, porque ellos no se consideraban pecadores. Tan era así que al ver a la mujer pecadora que fue sorprendida, la trajeron acusándola. ¿Y qué pasó? Ahí estaban, yo creo que todos con una piedra en la mano, ¿verdad? Como diciendo: adelante. Nomás estaban esperando, como diciendo: luz verde, y órale, apedrena. Casi otro traía dos para darle una a Jesús. ¿Y cuál va siendo la reacción de él? Que se queda callado y empieza a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué escribiría? No lo sé. Pero yo sí sé que lo que escribió ahí, para los que lo vieron, significó mucho. Como seguía escribiendo, le insistieron: ¿qué dices tú? ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Porque Moisés dijo eso. Y él dijo: bueno, pues el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Y se agachó y siguió escribiendo. ¿Y qué pasó? Que en ese momento la conciencia de cada uno empezó a funcionar por las palabras de Jesús y por lo que vieron escrito. Y se dieron cuenta que no tenían derecho de aventar la piedra porque ellos eran culpables. No eran víctimas. Una de las cosas que impide progresar es que la gente muchas veces le echa la culpa a otros de que no puede progresar. O sea, se ve a sí mismo como víctima. ¿Y por qué vas a ser víctima? Es que me hicieron, es que me dijeron, es que... Mira, en Cristo, para ti, el único culpable que no te deja progresar es tú. Porque si tú le vas a echar la culpa a los demás de que no puedes progresar, lo que va a suceder es que no aceptes tu propia responsabilidad y no aceptes tu propia culpabilidad y no hagas cambios, porque dices: no se pudo. Y no se pudo, ¿por qué? Porque él, porque este, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi esposo, porque esto, porque el otro. Una ocasión yo le pregunté a un joven: oye, ¿por qué? Yo te empecé así a ver cuando empezaste la vida cristiana con mucho fuego, con muchas ganas, y ahora te veo como que ya no le echas ganas, como que ya no. Dice: no, es que con los papás que tengo no se puede. ¿Cómo se estaba viendo él a sí mismo? Como víctima. Y realmente, hermanos, no podemos ni debemos aceptar el papel de víctima, porque eso nos va a servir solamente para justificarnos y para decirnos: es que no se pudo, la lucha le hice. Y luego hasta hay dicho para víctimas, con la intención basta. Y hay una respuesta para ese dicho: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Con la intención no basta. Con la intención no basta. Sin cambios no hay progreso. Aquí hubo muchos culpables que se fueron, acusados por su conciencia, ni siquiera se quedaron a ver qué decía Jesús o qué hacía Jesús, porque no se sentían dignos de estar ni siquiera allí. Yo creo que algunos pensaban, dicen: no vaya a ser que él tome piedras y la viente contra nosotros. Pero había ahí alguien que sí se quedó, fue la mujer. Y Jesús le dice a la mujer que tiene que ejecutar cambios en su vida. ¿Ninguno te condenó? No, Señor, yo tampoco. Pero vete y no peques más. Hay que ejecutar cambios. Y imagínense a esa mujer que, si no hubiera entendido la lección y que al día siguiente la encontraran otra vez en el momento del adulterio, ¿qué hubiera pasado? Ya no la iban a llevar a Jesús. Ahora, muchas veces nosotros nos equivocamos al creer que porque perdonamos a una persona, automáticamente esa persona va a cambiar. Y a veces decimos: no, es que no sirve de nada perdonar porque la persona sigue igual. Oye, el perdón es para beneficiarte a ti. Le ayuda a la persona si quiere cambiar, le ayuda. Porque yo te voy a decir una cosa: hay personas que la falta de perdón es un obstáculo para hacer ese cambio.
¿Tú crees que si esa mujer adúltera, como es conocida, otros dicen que es María Magdalena, pero la palabra de Dios no dice, no dice eso, si no la hubiera perdonado, ¿tú crees que hubiera podido cambiar? Ahora, nosotros podemos efectuar cambios porque ya hemos sido perdonados por Dios. Si algo nos detenía fuera de nuestra voluntad de progresar, era que éramos esclavos del pecado y necesitábamos la libertad que solamente Jesús nos podía dar, la gracia de Dios, la justicia de Dios. Pero ahora esa ya nos la dio. El perdón no es suficiente en sí mismo. Se necesitan decisiones. Si Dios me perdona porque yo le pedí perdón, más bien por su misericordia, obviamente como requisito yo tengo que arrepentirme. ¿Ya con eso automáticamente voy a cambiar? No. Tengo que tomar decisiones. Y muchas decisiones tienen que ser valientes porque son difíciles. El perdón no es suficiente en sí mismo. Se necesitan cambios. Y los cambios necesitan decisión. Comprende que las cosas no deben seguir igual cuando están afectando nuestro progreso. Si las cosas que están allí están permitiendo el progreso porque son la voluntad de Dios, obviamente no hay que cambiarlas. Pero si tú sabes que una actitud tuya te está impidiendo progresar y no cambias, ¿tú crees que va a venir el progreso a tu vida? ¿Puede venir el progreso? Claro que no. De alguna forma, tus decisiones contribuyen a tu progreso. ¿Sí? Jesús, al saber el corazón arrepentido de esa mujer, le dio el perdón. Al saber el peligro de las acciones de esa mujer, él espera una decisión favorable a su advertencia. Le hizo la advertencia: nadie te condenó, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Ahora, tal vez tú dijeras: es que no se puede, es que tiene tantos años de prostituta esta mujer, ¿cómo de la noche a la mañana va a cambiar? Acuérdate de la justicia de Dios. Yo, en lo personal, yo creo que sí pudo. Que si es María Magdalena o no es María Magdalena, no lo sé. Pero sí pudo cambiar. ¿Por qué pudo cambiar? Porque tenía el perdón de Dios, porque tenía la advertencia y porque le creyó a Dios y porque tenía la justicia de Dios. Por eso sí pudo cambiar. Pero tuvo que tomar decisiones. Si tú tienes la justicia de Dios, pero no tomas decisiones, ¿de qué te sirve? La nueva oportunidad no es suficiente en sí misma. Se necesitan decisiones favorables a la correcta instrucción. Hacer caso, creerle. Y para esto necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad perfecta. Ahora, hay cambios que no se hacen porque no se sabe qué es lo que se debe de hacer. Yo no sé si has tenido tú alguna, un obstáculo que no te deja avanzar, pero no sabes cómo quitarlo de tu vida. Yo creo que todos hemos tenido ese tipo de situación, que tenemos el obstáculo y ahí está y quisiéramos quitarlo, pero no sabemos cómo. Y necesitamos instrucción correcta. que alguien nos diga o que alguien nos ayude. Y a veces lo que se necesita es que alguien venga y quite ese obstáculo, porque nosotros no podemos. No pretendamos ser autosuficientes cuando tenemos el perdón de Dios, la advertencia de Dios y la justicia de Dios. Aún así no es suficiente, porque en algunas ocasiones vamos a reconocer que no podemos y que necesitamos la ayuda de alguien que nos oriente o que lo haga por nosotros. La voluntad perfecta debe de ser conocida para que tus decisiones se encaminen a ese punto, a esa visión, a hacer lo que Dios dice, atendiendo la sana doctrina. Mucha gente, hermanos, no puede prosperar porque no tiene la sana doctrina. ¿Qué significa esto? Que muchas veces lo que le han enseñado, ¿sí?, no es lo que realmente es. Y está creyendo en una mentira, y esa mentira que él cree con verdad le impide avanzar y no puede prosperar. Yo no sé, hace poquito estaba escuchando de una persona que decía que aunque había que bautizar a las personas, aunque no se hubieran arrepentido y que aunque no creyeran. Caray, pues ¿de dónde viene eso? Que Dios perdonaba a una persona que vivía en unión libre, aunque no se arrepintiera. ¿De dónde? Y que sí se podía bautizar. Y obviamente pensé, pues ¿dónde está la sana doctrina ahí? Fíjate, muchas veces la gente cree en lo que no es la sana doctrina porque de cierta manera les conviene. Estoy recordando el caso del profeta Samuel, que era hijo adoptivo de Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, que tenía dos hermanos de crianza, o sea, dos hijos de Elí, que eran muy mal ejemplo. Muy mal ejemplo. Y sin embargo, por buscar la presencia de Dios, Daniel conocía la voluntad de Dios y siguió el camino recto. Muchas veces podemos decir, no, pues es que en la iglesia donde están no les enseñan bien. Eso contribuye, pero no es determinante, porque la gente tiene la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los creyentes de Berea cuando San Pablo les fue a enseñar acerca de Cristo? Tomaron las escrituras y compararon lo que decía Pablo con las escrituras para confirmar si realmente les estaba diciendo la verdad. Y creyeron. ¿Por qué? Porque tenían la escritura y se fueron a la escritura para confirmar que lo que decía Pablo era verdad. Mucha gente que se encuentra en una iglesia que tal vez no le enseñan bien, llega un día en que se sale de allí porque sabe que la palabra de Dios no justifica lo que allí justifican. Porque sabe que la palabra de Dios enseña más santidad que lo que le están enseñando en la iglesia. Entonces, el hecho de que no seas enseñado tampoco te libra de responsabilidad. Hay que tomar decisiones para hacer cambios. Sin decisiones no hay cambios ni progreso. Si tú estás esperando mejores resultados y no haces cambios y no tomas decisiones, ese progreso no va a llegar. Ahora, no son precisamente las decisiones sabias las que te dan el progreso, sino que Dios te prospera en todo si tomas en cuenta su voluntad para ponerla por obra. ¿Cómo está eso? Busca primeramente el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque hay gente que solamente busca el progreso por el progreso sin buscar el reino de Dios. Y puede progresar, pero de una manera equivocada. Simplemente confundir el progreso con el dinero. Y creer que así se mide el progreso. Y que así se mide el valor de las personas. Pero ¿qué pasa?
Y una vez escuché una frase que me impresionó, que decía: no hay peor fracaso que triunfar donde Dios no te puso. Yo lo vuelvo a repetir a ver si lo captamos. No hay peor fracaso que triunfar donde Dios no te puso. Dios quiere que prosperes donde Él te ha puesto o donde Él te quiere poner. Ahí es donde quiere Dios que prosperes. Que lo que te dejó haciendo lo hagas bien. Pero a veces se ocupan cambios, o muchas veces más bien se ocupan cambios para que Dios te prospere. Necesitas quitar esos obstáculos. ¿Sí? El domingo hablábamos de ciertas personas que estorban en tu vida, que son riesgo para caer. Tienes que cortarlas, aunque duela. Pero muchas veces hay que quitar de tu vida el visitar ciertos lugares, el vivir en tal colonia, el trabajar en ese empleo. Hay cosas que no te permiten prosperar. Yo recuerdo que un tío mío lo despidieron ya grande de una fábrica. Y sin aviso, llegaron a presentarse los empleados y les dijeron: ya no tienen trabajo. Y en el momento dijo: ¿qué voy a hacer? Tomó una decisión. Tomó su carrito viejo, lo llenó de medicina popular y se fue a los barrios, a las tiendas, a ofrecerles buen precio. Y después era mayorista. El empleo que tenía le impedía prosperar. Se lo quitaron.
También he escuchado yo una especie de fábula que simplemente tiene una enseñanza. En una ocasión había una familia muy pobre que solamente tenía una vaca y que de eso vivía, de la vaca, y que alguien les hizo el favor, válgame Dios, de matar la vaca delante de un testigo y decía: es que no es posible, ¿cómo les vas a quitar su único sustento? ¿Cómo es posible? Y todo, mira, vamos a volver dentro de 2 años. Y que vuelven y empiezan a ver que tienen una casa muy bien construida, sus parcelas sembradas, trabajadores allí. Y llegaron y me preguntaron que ¿cómo lo hicieron? Dices que cuando nos vimos sin la vaca comenzamos a trabajar. Y después nos hizo falta gente para levantar la cosecha y tuvimos que contratar gente. Y después no quisimos despedirla y nos pusimos a sembrar más. Mira, hay gente que no prospera por tener un celular. Quítenselo. De veras, hay cosas que parece que no te estorban en tu vida, pero realmente cuando te las quitan, sí, mejoras. Yo no sé si se han dado cuenta en algunos congresos o en algunos retiros, lo que le hacen a la gente es quitarle los celulares. ¿Por qué? Porque estorban. Otros nomás les dicen, apáguenos. Pero ¿cuántas cosas estarán obstruyendo tu progreso espiritual? Hay gente que levantarse tarde no le impide prosperar. Hay gente que el acostarse muy noche no le permite prosperar. Pero eso son cosas así muy sencillitas. Pero ¿sabes qué es lo que más impide prosperar? El pecado. La falta de arrepentimiento. Hay que tomar decisiones firmes para quitar eso. Y solos no podemos. Hay que clamar a Dios. El día de antier me habló un joven a quien yo conozco de niño, ya no es tan joven, bueno, tiene 29 años, pues joven, pero comparado conmigo, pues claro. Y tuvo la desgracia de caer en las drogas, a pesar de conocer a Cristo. Y se quedó sin dinero, sin trabajo, sin droga. Nomás tenía una moto y tenía un pánico porque por el efecto de la droga, y decía que alguien fuera por él. Y yo le había pedido a una, a otra persona que fueran por él, y nadie iba por él. Y yo ando, me decía, es que estoy esperando que Dios haga algo, pero no viene nadie, nadie viene. Y llorando, es que no entiende lo que es una adicción. Yo sé que soy culpable, yo sé que tengo la culpa, pero necesito ayuda. Gracias a Dios, ahorita está en un centro de rehabilitación.
Pero de veras, a veces no pedimos ayuda porque creemos que no la necesitamos. No, yo solo me metí en este problema, yo solo tengo que salir. Pero ¿cuándo vas a salir? ¿Qué dicen la mayoría de los borrachos? Cuando yo quiera lo dejo. Pues quiere, pues. Pero hablando del progreso espiritual, el obstáculo más grande es la falta de arrepentimiento y la falta de perdón. Esos completamente detienen tu progreso espiritual. No puedes progresar abrazando un pecado. No vayas a decir, es que el 99% de los pecados ya dejé. ¿A poco por uno no voy a progresar? Pues por uno ya andaban matando a esa mujer. Debemos entender eso. En Cristo tenemos una nueva oportunidad, pero aunque venga de Cristo, no es suficiente. Dios no nos volvió robots cuando nos salvó. No nos quitó la libertad, pero la hizo más valiosa. Nos dio frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y confianza. Todos estos acompañados de justicia nos dio un potencial grandísimo para tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser tomadas, pero algunas decisiones, aun a pesar de eso, necesitan la ayuda de otros. Yo seguido le hablo por teléfono a alguien y le digo, ora por mí, por esto, ora por mí, por aquello, ora por mí. Y tal vez alguien, ay, ¿a poco el pastor está pidiendo que oren por él? Pues claro,
soy un ser humano igual que tú. Estoy muy cansado, voy a salir a la carretera ahora por mí para que no me duerma. Todas estas cosas son importantes. Ahora, ¿qué se ocupa para cambio? Tomar decisiones, pero no tomar decisiones así. Tienes que saber a dónde ir. Tienes que saber lo que vas a hacer. Y para eso necesitas a Dios. Necesitas conocer su voluntad, su palabra. Hay gente que no progresa porque no conoce la palabra de Dios. Son cristianos, pero no leen la Biblia. Hay gente que no progresa porque sigue creyendo en sus propias opiniones más que en la palabra de Dios. Mira, indudablemente que necesitamos primeramente el perdón de Dios para poder hacer cambios. Sin Él no podemos. Y Jesucristo nos advirtió que era necesario permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Y hay decisiones que podemos tomar y que nos parecen imposibles, pero cuando le creemos a Dios, nos damos cuenta que sí se pueden tomar. Y sí se puede hacer. Simplemente, el justo por la fe vivirá. Créeme a Dios. Y lo que sientas que no puedes hacer, pide ayuda, pide consejo. Pero decide, no te quedes allí. Decide obedecer a la voz de Dios ante la nueva oportunidad y ante la nueva advertencia. Decide, porque si no decides, nada va a pasar. Pero te aclaro esto. La decisión por sí misma no te da el progreso. Porque realmente Dios te va a hacer progresar si te acuerdas que tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa decisión muchos no la quieren tomar. Siguen buscando lo suyo. Y buscando lo suyo, creen que están buscando el progreso. El progreso es el resultado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente basta apartarse del pecado, hay que tomar decisiones. Porque somos ciudadanos del reino, hay que tomar decisiones dentro del reino, obedeciendo al Señor. El progreso no solamente es un estado deseable, sino es necesario. ¿Cuánta gente de veras está esperando que respetuosamente el señor López Obrador les cambie la vida? Él va a cambiar la política. Pero si él cambia la política, tú no vas a cambiar. Tú tienes que tomar tus propias decisiones para cambiar. De que lo vaya a cambiar para bien o para mal, eso ya Dios lo sabe. Pero el cambio que mucha gente espera en la política no le sirve de nada en lo espiritual. Y Dios quiere que seas tú el primero que cambie. Cantamos el primer canto, México, vamos a cambiar, ¿verdad? Parece un canto político, ¿verdad? Pero en realidad, para cambiar, necesitamos llegar a la conclusión de que es necesario decidirse, correr riesgos. Pero ¿sabes cuál es la mejor forma de no correr realmente riesgos innecesarios? Conociendo la voluntad de Dios. Fíjate, hay algo que a mí me ha dado muchísimo resultado. Tienes un problema, alguien está molesto contigo,
aunque realmente no quieren y porque está molesto, humíllate. Me humillo, me arriesgo. Pero casi siempre, o la mayoría de las veces, tal vez siempre, hay una buena respuesta de parte de la otra persona cuando yo me humillo. Y las cosas empiezan a cambiar. Porque Dios empieza a hablar. Porque hay una promesa en la que yo me estoy basando para humillarme. El que se humilla será enaltecido. No estoy actuando a la ligera. Pero obviamente estoy corriendo el riesgo. A veces me he humillado y la gente me humilla más. Pero al final de cuentas, Dios cumple. Entonces, existen cosas en nosotros mismos que limitan o detienen nuestro progreso. Nosotros tenemos que verlas. Fíjate bien lo que dijo el profeta Rey David. ¿Quién podrá entender sus propios pecados? Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Si tú ves que no encuentras ningún obstáculo, pero aún a pesar de sí, aún a pesar de eso, no te llega el progreso, entonces necesitas que alguien te diga en qué estás mal, porque tú no lo ves. Que alguien te diga. No digas, es que no debo de estar mal porque todo lo estoy haciendo bien. Discúlpame, pero todo obedece a lo de la ley de la siembra y la cosecha. Si todo lo estuvieras haciendo bien, entonces existiría el resultado del progreso. Hay cosas que crees que estás haciendo bien. O están bien, pero a tu punto de vista. Pero a lo mejor no es lo que Dios quiere que hagas. Y por eso las cosas no salen bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿quién quiere progresar? ¿Quién quiere progresar? A ver, por favor, cierra tus ojos. Ponte a pensar en algo. Yo pienso que ahorita, durante la prédica, Dios a lo mejor te estuvo mostrando algo que debes de quitar de tu vida porque te está estorbando. Y yo te pregunto, ¿y le vas a hacer caso o vas a dejar que eso siga allí? Si el Espíritu Santo te ha hablado y te ha dicho, mira, esto no te permite progresar, debes de quitarlo de tu vida. Y si ya te dijo el Espíritu Santo y le has creído, y hoy estás tomando la decisión de obedecer, levanta tu mano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Puedes bajar su mano. Ahora, tal vez te acuerdas de un problema reciente que a lo mejor acaba de pasar o todavía está allí. Y te das cuenta que la actitud que estás tomando es la misma de siempre. Y estás esperando que las cosas cambien, pero tu actitud no cambia. Si has detectado eso y reconoces que para que eso cambie tú necesitas cambiar, levanta tu mano. Gloria a Dios. Ahora, esto es mucho más importante. Si tú has visto que la voluntad de Dios es una, y en la solución de un conflicto o de un problema que te impide avanzar, tú te das cuenta que estás haciendo otra cosa distinta a lo que Dios quiere. ¿Sabes cómo se llama eso? Rebeldía, pecado. Y si tú reconoces eso en tu vida y quieres arrepentirte, levanta tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se puede progresar dentro de la rebeldía, porque la rebeldía es un principio satánico. No se puede progresar mediante un principio satánico. Necesitamos entrar en la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie.
Vamos a orar. Señor, para nosotros es muy importante considerar el progreso que tú quieres darnos. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdame a buscar, a comprender las cosas que me están limitando, que no me permiten avanzar. Dame la capacidad de ser valiente y escuchar tu instrucción, de escudriñar en tu palabra qué es lo que tengo que hacer. Dame la humildad para pedir consejo, dame la humildad para pedir oración. Dame la oportunidad de hacer caso de lo que tú dices, porque tu palabra es la verdad y queremos hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a comprender qué es nuestra parte en el mandamiento que nos dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Ayúdame, Señor, porque yo no quiero seguir así, sino quiero hacer tu voluntad. Y perdóname, Señor, cuando he querido hacer las cosas a mi manera, sabiendo que debo de hacer otra cosa distinta, y estoy haciendo las cosas que yo quiero y no lo que tú quieres. Perdóname, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús.